Ahora vamos a hablar con la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moró. Cecilia, muy buenos días, gracias por atendernos.
¿Cómo están? Bien.
Bien, Cecilia, bueno, contarte, en realidad preguntarte sobre la aparición de Mauricio Macri. No teníamos intenciones de hablar de Macri, pero ayer estuvo en La Nación Más. No es casualmente, es raro que no haya aparecido en ninguna de las tapas de los principales diarios, pero ¿cómo tomás que aparezca y que dé cátedras o lecciones en relación a la economía y no haya ningún tipo de autocrítica en relación al pedido de un préstamo al Fondo Monetario Internacional?
La verdad que no lo vi. Pero la vecina estaba en un mundial de Brits, creo, en Italia, la vecina. No sé si había visto él. Pero no me sorprende, la verdad que, digamos, yo siempre creo que Macri es tan perverso que para sostener el gran daño que nos hizo a los argentinos y a las argentinas tiene que construir un relato cínico que obviamente no solo transmite, sino él mismo en algún punto termina creyendo. Y bueno, a raíz de eso es que creo que, digamos, las apariciones de Macri y de algunos otros dando cátedra sobre lo que se debería haber hecho cuando hicieron el desastre más grande en lo económico en los últimos años y en lo social, no debería sorprendernos. Es parte de la patología que tiene esta de hacer daño y justificar ese daño, dibujándolo, o si querés, poniéndole pétalos de flores, ¿no? Lo mismo cuando dijo que si volvía a ser presidente del ajuste, lo volvería a hacer, pero más rápido, siempre, o que no lo pongamos nervioso porque podía hacer mucho daño. Digamos, tiene esos sincericidios donde muestra lo que es, ¿no? Pero no me sorprende. Digamos, parece que demuestra hilacha, dirían.
Cecilia, ¿qué análisis haces de estas medidas que lanzó el gobierno para tratar de combatir a la inflación y para que el precio del pan no se vaya por las nubes?
Mira, a mí lo que me está pasando es que yo siento que estamos en un contexto lo suficientemente grave y extraordinario como para que se tomen medidas extraordinarias, ¿no? Los últimos datos del INDEC muestran una situación muy compleja, y además lo vemos todos los días, sobre todo los que vivimos en Gran Buenos Aires, donde, digamos, el aumento de los precios de los alimentos es más alto que el promedio nacional. Están aumentando, digamos, sostenidamente, ¿no? Y no solo, digamos, los derivados de la harina, sino también la fruta, la carne. Si hay algo que no se puede hacer es desconocer esto y no hacerse cargo y reconocerlo. Me parece que se necesitan medidas concretas, fuertes, y que se necesitan ya mismo. Yo creo que esto de darles 24, 48, 72 horas a los formadores de precio para que elaboren una estrategia de justificación no sirve, porque no hay justificación que valga. Ellos remarcan sin ningún tipo de reparo porque su lógica es exclusivamente monetaria, ahora la nuestra, que nos hizo ya el gobierno, la que nos unió como espacio político, es una lógica social que venía a recomponer y defender los bolsillos de las familias argentinas, a los que cada vez les cuesta más llevar la comida a la mesa. Nosotros también somos claros que, digamos, vivimos, por supuesto, el desastre que dejó Macri en términos sociales y económicos, en la pandemia, que hay que, digamos, contextualizarla y lo que significó no solo para la Argentina, sino también para el mundo, en términos de poner patas para arriba sobre la vida de todos, sino el sistema económico, y ahora, bueno, una guerra. Ahora, la transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía hay que evitarla todos los días. Y lo cierto es que los aumentos de las listas de precios llegaron hasta un 30% en algunos productos en estos últimos días. Y son siempre, vos fijate, las mismas grandes empresas que hace 40 años se acaparan el mercado de la alimentación en Argentina. Y se está haciendo mucho desde los municipios, mucho desde algunos gobiernos provinciales, viendo cómo hacer para llegar con alternativas a los barrios, pero me parece que con estos señores no hay que tener más tolerancia, y hay que bancarse una tapa de un diario, y hay que bancarse lo que haya que bancarse, porque fueron además uno de los pocos sectores que se beneficiaron y mucho con la crisis de la pandemia. Tuvieron una rentabilidad, si querés, más alta de la que tenían antes, creo que fue cercana al 150%, y dejan siempre de rehén a la gente, ¿no? Al laburante, a los jubilados, a las clases más vulnerables. Se abusan de esa posición dominante.
Cecilia.
Y me parece que desde el gobierno tenemos que ser como más firmes, ¿no? Porque además tenemos las leyes vigentes como para ponerlas en práctica y poder empezar realmente a tomar decisiones. Me parece que estamos un poquito con los tiempos desfasados, ¿no?
Eso te iba a preguntar, pero bueno, ahí lo aclaraste. ¿Crees que el gobierno tiene que ser más firme y en ese sentido sí bancarse la tapa de los diarios y lo que pueda llegar a venir de los sectores concentrados?
Mira, a mí me pasó hace 4 o 5 meses, es algo parecido, y me sacó un diario porteño un título de que proponía clausurar supermercados. Y, digamos, me pasaba que muchos o algunos dirigentes del espacio político me decían, ¿qué dijiste? Y bueno, nada, eso dije, que teníamos las leyes para realmente poner mano dura sobre aquellos que no cumplían la ley de góndola, no cumplían la ley de abastecimiento. Y me pasaba por el otro lado que la gente en la calle me felicitaba porque realmente, digamos, no se aguanta más, ¿no? Hay que ser claro en esto, digamos, que nosotros vinimos para reconstruir esta situación, vinimos para cumplir el contrato más importante que tenemos, que es el social. Me parece que la coyuntura exige que todas las opciones estén puestas para discutir esta situación. Y en ese sentido, hagamos lo que hagamos, sabemos que hay una parte de la oposición, y hasta si querés de la sociedad, que no va a estar de acuerdo. Pero eso no nos puede marcar una agenda. El deterioro salarial es muy profundo y las políticas de impacto real se tienen que apurar y que implementar y que se le tuvo ejecutar y controlar. No puede ser que una familia trabajadora con un empleo formal hoy esté arañando la línea de pobreza.
Cecilia, en relación a esto, vos recién decías hay que ser más firme. ¿Cómo estás transitando todas las fragmentaciones o las diferencias en las opiniones en relación al Frente de Todos? Sale un documento pidiendo la unidad, sale otro documento criticando las políticas económicas. ¿Crees que hay una posibilidad de llegar unidos al 2023 o que en algún momento se va a fragmentar del todo?
Mira, yo creo que de alguna manera estamos errándole a la discusión. Porque a mí más que, pues, digamos, si llegamos unidos, si tal se habla con cuál, si el otro no me cae bien o las cuestiones personales, esto no es un club de amigos. Obviamente que la unidad es un valor importante. Ahora, la unidad tiene que ser de acción y de resolución. No es algo que se declama. Y yo en ese sentido creo que el margen de error, y lo relaciono con lo anterior, ¿no? Digamos, con la necesidad de construir políticas de Estado que... la situación diaria de los argentinos, ¿no? Con la necesidad de construir este club de amigos que no tenemos que ser o no es necesario que seamos. Obviamente uno con la gente que milita, que hace política, necesita tener empatía y en general diálogo, pero lo cierto es que nosotros somos una coalición diversa donde confluyen personas de distintas trayectorias sociales, sindicales, culturales, políticas y con distintas personalidades y que también en algún punto representan distintas cosas. Y obviamente hay matices, hay disensos, hay jerarquías, hay un sistema de decisiones que yo creo que hay que reconstruir, porque creo que en definitiva el margen de error se reduce con mayor debate interno. Yo lo escuchaba a Sergio Massa en estos días plantear la institucionalización de una mesa de definiciones del Frente de Todos. Y no es una mesa de definiciones que tiene que ver con candidaturas, por lo que yo entiendo. Es una mesa que tiene que ver con esto, con políticas económicas, políticas de Estado, donde todos los actores del gobierno debemos ser parte de esa mesa. No se pueden tomar decisiones sin entender, digamos, que en este frente político hay esta diversidad de actores, los gobernadores, los intendentes, los movimientos sociales, porque realmente yo siento que la institucionalización del espacio para estas decisiones nos haría un espacio mucho más rico, más sabio, más de cara a lo que está pasando, ¿no? Nadie le permitiría al otro, digamos, no ver lo que está pasando. Y me parece que esto es central, una organización que permita encontrar estas soluciones, puntos de encuentro. Me parece que son los debates honestos los que son la construcción de estos frentes, no electorales, sino políticos.
Cecilia, ¿y crees la posibilidad de que se dé un método de discusión que pueda avanzar esta posibilidad para que pueda haber un poco de consenso más allá de las diferencias?
Yo creo que necesitamos urgentemente un espacio donde nos sentemos y nos pongamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en recomponer los ingresos de los trabajadores y de los jubilados, en frenar la suba especulativa de los precios de los alimentos, en generar nuevos puestos de trabajo y disminuir el empleo informal, en ir reconvirtiendo el sistema de planes en trabajo de calidad. Estos son los problemas reales. Ahora, para esto también se tiene que convocar a los distintos actores del frente de todos. Si no, es difícil que cuatro o cinco encuentren una salida.
Cecilia, buenos días. Anita Sánchez te saluda. Te quería preguntar, se presentó hace pocos días nuevamente la Ley de Acceso a la Tierra. ¿Crees que este año tiene alguna chance?
Mira, nosotros vamos a seguir trabajando y militando y con mucho compromiso, porque realmente estamos convencidos de la necesidad de que quien trabaja la tierra pueda tener su pedazo de tierra, ¿no? Para no trabajar, para pagarle al que arrienda, pero sabemos que es un congreso muy muy complicado, digamos, donde hay una fragmentación, si querés, de la oposición muy marcada. Este proyecto contó en su momento con acompañamiento de otros bloques, llegamos a darle sanción en la Comisión de Legislación General. Vamos a trabajarlo y yo creo que sí hay buena voluntad por parte de la oposición en trabajarlo, podemos lograr consenso, como también, digamos, hay buena voluntad por parte nuestra de lo que sería el oficialismo que gobierna de introducir cambios como lo hemos hecho en otras leyes para lograr el consenso que requerimos, ¿no?
Te agradecemos que nos hayas atendido. Sabemos que estás atravesando una situación difícil acá con mis compañeros y compañeras. Te mandamos un gran abrazo.
Les mando un beso. Muchas gracias.
Abrazo grande.
Gracias.